RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7 de la noche, desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. Migrantes cubanos varados en Honduras desde marzo no han aceptado hasta ahora la propuesta de las autoridades hondureñas de acogerse a un programa de retorno voluntario para volver a la isla. Así lo expresó en un comunicado el Instituto de Migración de Honduras, que especificó que migrantes haitianos y africanos también rechazan el programa de retorno, el cual cuenta con asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades hondureñas interceptaron al grupo de migrantes cuando pretendía llegar a la frontera de Honduras con Guatemala, a pesar de las fuertes restricciones que existen debido a la pandemia del coronavirus. Y familiares de la joven Milady Salcedo, de 24 años, quien fue golpeada y arrestada junto a una amiga por un oficial de la policía en La Habana, esperan hace más de 15 días la respuesta de la fiscalía en relación a un cambio de medida que interpuso su abogado. Su padre, Daniel Salcedo, dijo a Radio Martí que su hija está presentando problemas de salud en la prisión de Guatao, en La Lisa, donde permanece junto a su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, en espera de juicio por los cargos de atentado a la autoridad.
La fiscalía no acaba de bajar la sentencia de cambio de medida para saber si continúa en la prisión, si va para la casa con fianza, con multa, esperar juicio en la casa. No, fiscalía no reacciona, no da ninguna respuesta. Ha tenido problemas de salud desde que llegó allí y la empezaron a atender ayer. Ella ha tenido anemia, tiene problemas que vomita mucho, de soñolencia, que mayormente también causada porque las camas de la prisión tienen chincha y entonces no las deja dormir. Yo he ido, lo único que permiten es pasarle algo de alimentos y de aseo. No la puedo ver. Yo desde aquel día que ocurrió eso, hace un mes y medio, yo más que nunca he vuelto a ver a mi hija. Científica, que es la Dirección Nacional de la Penitenciaría en el país, el jueves pasado me engañaron, me dijeron, ve a verla, que te vamos a permitir verla. Llegué allí y la directora de ahí me dijo que eso no está autorizado. Llegué este martes de nuevo allí y entonces lo único que pudieron hacer fue llamar a la enfermería de la prisión para que la atendieran, no para que le dieran asistencia médica. No hay medicina ninguna allí. Yo ya hablé con ella. La amiga está ahí, pero la separaron hace unos 4 o 5 días en la misma prisión, pero para otro lugar. La amiga hace 15 días, fiscalía le denegó el cambio de medida. A mi hija ni siquiera eso. No han dado respuesta sobre mí.
El pasado 23 de abril, las dos jóvenes regresaban de una gestión personal en el municipio de Lawton, en La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se acercó de forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y después arrestadas. Y en Guanabo, localidad costera al este de La Habana, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles casos de coronavirus y hasta el momento tampoco se han fumigado para prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos como el dengue, el zika y el chikungunya. Desde allí, la activista María Elena Amir Marrero dio a conocer a Radio Martí su preocupación en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En la noche, el enjambre de mosquitos, y aquí no han fumigado, ni piensan fumigar, por lo que veo, es demasiados mosquitos. Lo que hay son enjambres, se te ponen en el dedo, en la mano, en la oreja, en el donde quiera, aunque estés caminando. Al menos, antiguamente ya se veía la avioneta, al menos una vez cada 6 meses se veía, y ya comenzaban los preparativos de la fumigación con el lío de la lluvia y eso. Pero este año, absolutamente nada, por lo menos aquí en Guanabo, nada de nada. Y como no se han dado casos aquí en Guanabo, los médicos también brillan por su ausencia. Yo pienso que las cifras de los asintomáticos están muy escondidas en Cuba, porque hay localidades como esta que nadie viene, aquí no, nadie te pregunta, los médicos están perdidos, ni nadie quiera. La Habana estará muy bien equipada según ellos, pero aquí nadie viene y aquí tienen que haber asintomáticos. Guanabo, cuando se haga una pesquisa aquí van a salir miles de personas también. Y la otra parte que me preocupa muchísimo es cuando ellos abran, que dicen que es en los primeros días de julio, la aglomeración de personas que va a haber aquí en la localidad, más la playa, ¿quién se va a poner en nasobuco?
Su Xi-Yong, un prominente activista chino y profesor de derecho, detenido por el gobierno de su país a principios de año, será distinguido por PEN America, la organización literaria y por los derechos humanos. Anunció el jueves que Su recibirá el premio PEN Barbary Freedom to Write, que conoce a personas encarceladas por ejercer la libertad de expresión y que previamente fue otorgado a disidentes de múltiples países, de Cuba a Turquía. El premio para Sur llega del aniversario número 31 de la protesta en la plaza de Tiananmen, donde el ejército de China disparó y mató a manifestantes por la democracia. Su de 47 años ha criticado duramente al presidente de China, Xi Jinping, por su manejo del coronavirus. También Su ha estado oculto desde diciembre, pero continuó atacando así en las redes sociales, acusándolo de encubrir información sobre el virus y calificándolo como no apto para el puesto. Asistencia técnica, Otón Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martín.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA y el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Radio Martí. Así es. Bueno, desde Miami Beach, produciendo este programa, no se preocupen, donde hay un teléfono y hay una pluma, Héctor Carrillo puede producir el programa. Tal y como dijo un expresidente hace mucho tiempo, tengo un teléfono y tengo una pluma. Eso es lo que dice Carrillo desde Miami Beach. Pero en el estudio, bregando, trabajando como nunca en su vida, el ingeniero de sonido, Otón Madariaga.
Oye, eso, qué apellido, caballero, por Dios.
¿Hasta pero que cuándo? Tú hablas, guajiro, el Madariaga es 10 veces más elegante que Peña. Sí, mucho más elegante que Peña. Bueno, ya lo escucharon, porque nada perfecto en este mundo, desde Hialeah, Florida, Orlando, el guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias, un placer estar contigo y los demás que van a trabajar al Duro Sin Guantes, y hoy tengo especialmente a Mario Ibañez, un gran shortstop nacido en Camagüey, y tengo también como algo especial dedicado a los ayudantes de los dueños de equipos profesionales, incluyendo Grandes Ligas. Así que oigan la noticia del guajiro Peña, y pienso que Lacayo tenga alguna noticia, y yo quiero presentar a Rafael García Toledo, que seguro tiene algo en la muñeca, y ambas no se queda atrás, porque él es fanático de Amado Ibañez. ¿Qué te parece?
Sí, como Chamba, sí. Chamba, Chamba es un pueblo, ¿sabes? Okay. Y te voy a decir que Salvador de Madariaga es uno de los individuos más conocidos en el idioma castellano por poeta, escritor y diplomático. Salvador de Madariaga, okay. Creo que jugaba la segunda base del equipo Fortuna en el campeonato amateur de Cuba.
Lacayo, tú sabes que salió una noticia ahorita que va a haber béisbol de todas maneras, dicen los peloteros. Gise dice, va a haber béisbol de todas maneras, pero no se han puesto de acuerdo todavía.
Pues mira, yo tengo el televisión puesto en el canal de la pelota y mi iPad puesto en ESPN.com en la sección de béisbol, y no hay nada al respecto.
Oye, no, pero el guajiro tiene, tú estás equivocado, pues, pero el guajiro tiene una línea directa. Y además, si Sechel dijo que hay pelota, hay pelota. No te preocupes que no se hayan puesto de acuerdo.
Yo creo que Guajiro quedó embrujado con un ojo azul y el otro marrón de Mark Schetzer.
Sí.
Sí, que a él siempre le ha parecido muy raro, pero cuando lo vio en primer plano, ahora con los televisores que tenemos de alta definición.
Muchacho.
Dijo, pues, ¿pero qué es eso?
Se ve un ojo de un pie completo. Pero ¿qué pasó aquí?
Bueno, me están diciendo que acaba de entrar Chambi, JJ Chambi Campos y Campo al show. Buenas noches, Chambi.
Muy buenas noches a todos ustedes, buenas noches a los queridos oyentes. Un día de por lo menos progreso, mucho progreso.
Bueno, es la ciudad que progresa.
Sobre todo la NBA por lo menos progresado.
Y justamente vamos a seguir hablando de los deportes que están haciendo algo por regresar, y no vamos a hablar hasta el segundo bloque de los deportes que no están haciendo nada por regresar. Así que por segundo día consecutivo, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Ya es oficial, ayer era 95% oficial, pero ya es oficial, de los 30 dueños de equipo, oigan esto, 29 aprobaron, okay, el nuevo plan de la NBA de regresar el 31 de julio con un mini torneo antes de unos playoffs. La única pregunta que yo le voy a hacer a Chambi y a Rafael, ¿quién fue el único que votó no?
Esa es la pregunta que tenemos todos, lo que no tenemos respuesta.
Ese fue Portland. Portland fue el único que no votó en contra.
¿Quién fue?
Portland, por el equipo de los Trail Blazers. Fue el único que votó. Pero mira, yo no tengo problema con eso. Primero, antes que todo, vivimos en un país de libertad. ¿Eh o no es así?
Sí, cada uno vota por el que quiere.
Inclusive, ellos entran en los playoffs. O sea, no es que... Porque si tú me dices, bueno, no entran en los playoffs. Bueno, los playoffs, pero no en los playoffs. En este nuevo consenso de 22 equipos. Si no hubieran entrado, tú decías, bueno, no quieren entrar. No entraron, entonces... Pero no, ellos, esa no es la razón. Sabe Dios la razón que tendrán.
Sí.
No sé si es monetaria, no sé si será que tal vez ellos no piensan que es lo correcto. En fin, pero ayer dijimos de que aquí hay liderazgo, señores, de un lado y del otro. Desde que trajimos a Chris Paul, oye, no, déjame una cosa, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, Pepe y Rafael. Nosotros tenemos que poner música de una bola de cristal o algo, porque todo lo que hemos dicho, si no ha salido, hemos estado bien cerca, o en otros casos hemos implementado ideas que después se han dado.
Sí. Y no, igual no, es bastante parecido, como dice.
Señor, porque somos pensantes, o sea, aquí se analiza la noticia, no se tiran la noticia por decir, no, tal cosa, no.
Chambi, lo he dicho muchas veces, todos esos economistas que hablan en televisión y que están disertando ahí, tienen una piececita en el oído que el Buró Elías le comió, dice exactamente los récords, las cosas y ese libro. Sin eso, esa gente están ciegos y sordos, ¿okay? Ellos, sobre todo los peloteros, esos que vienen y hablan, y parece que son unos doctores. Esa gente están diciendo lo que tienen que decir. Esto no tiene una cosa analítica. Como nosotros no tenemos nada de eso, pues tenemos que pensar, estamos obligados.
Estamos obligados a pensar. Y déjeme decir una cosa, y quiero comentarlo. Aquí se ponen muchísimas horas. O sea, aquí no estamos tratando de que nos alaben ni nada de esto, pero esto es una cosa que aquí no sé. Aquí no nos sentamos. Primero, antes que todo, con todo este lío, Pepe está en el Doral, Guajiro está en Hialeah, Rafael está en Kendall y yo estoy en la Sabuesera. O sea, que estamos los cuatro en diferentes lugares.
Bastante lejos uno de otro. ¿Sí?
Bastante lejos.
30 kilómetros posiblemente entre Pepe y yo.
Correcto. Sí. Rara vez nos llamamos durante el día. Óyeme, ¿qué tú? No. Aquí es exponer lo que cada uno piensa y tenemos la suerte de que bastante, o sea, de la misma manera que pensamos, pues nos trae usualmente a la misma respuesta, y dijimos la semana pasada de que la añadidura de Chris Paul iba a avanzar esto. Dijimos que habían dos líderes, dijimos que esto, ayer inclusive dijimos, no, hace falta que pase por los por la lista de los gobernadores son los dueños. Bueno, ¿sabe qué? Pasó 29-1, o sea, no, y ahora, bueno, pues vamos a
interesante, eso que tú acabas de decir, es que ese individuo votó. En otros lugares es unánime todo. Aquí no hay nada unánime. Aquí unánime es de verdad. Pero si uno disiente. Bueno, entre nosotros disentimos bastante. ¿okay? Pero normalmente el núcleo de la cuestión estamos de acuerdo. ¿A dónde vamos? Sabemos a dónde vamos. A veces tenemos una diferencia de cómo es que vamos a ese lugar. Pero vamos. Ah, yo quiero, Chambi y Pepe, ustedes me expliquen una parte que es un término sajón. El play-in, ¿qué es lo que es la diferencia de play-in con play-off?
Bueno, el play-in, deja explicar, el play-off sabemos todo lo que es la postemporada. El play-in es básicamente cómo se va a determinar quiénes son, de los 22 van a entrar 16. Entonces, pero ¿quiénes son los que van a entrar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a hacer un play-in, o sea, van a hacer como unos juegos para determinar la octava posición. Y corrígeme, Pepe, si estoy equivocado, ¿eh?
No solamente eso, también van a jugar para determinar los lo que aquí se llaman como quedan sembrados en
correcto.
Los
playoffs. Ajá. Yo me imaginaba por la forma en que se dice play-in, o sea, jugué para entrar, pero no tenía certeza de eso, ¿no? Siempre yo recurro a los americanos, aquí como Chambi, para que sea con los oyentes, como Chambi y Pepe, que estudiaron desde chiquito aquí.
Míralo como el juego número 163 en una temporada regular cuando quedan empatados. Míralo como el juego 163 para ver quién va a los playoffs.
Correcto. Okay. Yo creo, y lo he estado leyendo, no lo dicen, pero yo me imagino que equipos como Milwaukee y los Lakers, que tenían tanta, pero tanta ventaja, esos equipos sean el número uno y número dos. Quién sabe, tal vez están discutiendo por el uno, pero nunca más van a bajar del número dos, porque es que tienen correcto. Tanta ventaja que va a ser imposible.
Correcto. Y solamente por curiosidad, yo sé que no tiene nada que ver y no va a impactar esto, pero me gustaría saber por qué los Portland Blazers votaron, Trailblazers votaron no.
Yo te voy a decir una cosa. Esa es una franquicia que siempre ha sido como el hijo rebelde. Y tal vez no es la situación este. Recordemos que ese es en la parte noroeste, o sea, noroeste del país. No son conformistas. Recordemos cuando ellos ganaron la serie el campeonato mundial en el año 77, el líder de ellos era Bill Walton, ese Bill Walton que nosotros vemos que en una época escondió en su casa a Patty Hearst cuando estaba corriendo del FBI, porque Patty Hearst era su novia, y tenía un letrero que decía: aquí todo el mundo está bienvenido en mi casa, excepto el FBI. Y vaya, me van a decirte que lo primero que hizo el FBI era que hace Bill Walton. Pero Bill Walton, los jugadores son jugadores que piensan de una manera, o sea, jugar en Portland no es, siempre han sido como los nonconformistas.
Sí,
yo voy
casi,
a buscar
casi fuera de Estados Unidos.
Correcto.
Más cerca de Vancouver y eso, Canadá, que del resto de Estados Unidos.
Es más, ellos trajeron un jugador ruso una vez que fue un shock, porque ¿cómo se iba a traer un jugador ruso? Bueno, le trajeron un jugador ruso que era, ¿cómo se llama aquel? El grande aquel, que llegó ya aquí viejo, pero inclusive dijeron que iba a ser muy bueno. Arvidas Sabonis. Arvidas Sabonis, que medía como 6'7", 7'3", un hombre pasado. Fue uno de los primeros hombres grandes. Es más, el primer hombre grande que vino de Europa.
Vino poquito antes que Vytautas Lambergis.
Sí.
Otro de los pioneros, por decirlo así, de la antigua Unión Soviética. Vytautas ni siquiera era ruso, era lituano, para que tú veas.
Por eso,
y le tenía un odio a Rusia en aquel entonces.
La gente no sabe, entre esas repúblicas que a veces se separaron, se independizaron, el odio que le tenían a los rusos. Los rusos eran unos invasores que le habían llevado parte de su población para otro lado y le habían metido la mitad de la población rusa. Eso no se lo perdonan nunca. ¿Okay?
No, y déjame decir una cosa, es interesantísimo. Yo he mencionado el mejor... Mira que yo he mirado todos estos programas de ESPN de 30-30, de 60-60, o sea, los que son, en verdad, son documentales, no son películas. Para mí el más impactante fue el de cuando Yugoslavia, cuando la Yugoslavia se divide, bueno, se divide, no, regresa a ser lo que fue en una época, pero la Yugoslavia se muere y se convierte. Y es la historia de Vladik Divac y Dragan Petrosic, que sí. Petrosic fue el primer estrella en New Jersey, y uno era, ayúdame aquí, Pepe, uno era bosnio y el otro era
croata.
Íntimos amigos desde niños, familias, y se sí. dividieron de una manera que más nunca, inclusive uno de ellos fallece. Eso es brutal, o sea, es uno de los mejores documentales que yo he mirado, y lo recomiendo.
Tremendo. Yo escribí un artículo de eso, de que cuando ganó, o sea, perdió Croacia en el fútbol, los otros países de esa, las otras repúblicas de los Balcanes se alegraron. Y tú puedes creer que me escribieron una partida croata diciendo que yo no sabía lo que estaba hablando. Yo ponía un ejemplo de un viaje que yo hice hasta de 70 años. Pero yo después de eso he ido varias veces ahí, y yo le contaba que hay un individuo que me estaba, que este me conocía, era un ingeniero que yo conocía, me cuenta que había, no en su caño, sino otro, un individuo que tenía un compañero en el mismo año, y él decía, y le enseñó un día un sable que tenía en la casa, y le dijo, mira, yo tengo que matar a fulano, al compañero de clase. Y él le dijo, ¿pero eso por qué? Y dijo, porque este sable fue con el que mataron a mi abuelo, a mi bisabuelo, con el sable este. Ese sable lo recuperó, lo cogió la familia de nosotros, lo pasó al abuelo, no hemos podido matar al contemporáneo de nosotros, y mi padre, antes de morirse, me dio el sable y me dijo, te toca a ti matar eso, y a él lo voy a tener que matar, ¿ok? Porque hay tres generaciones que han fallado. ¿Tú te imaginas eso?
Caballeros, ¿qué les parece, Otoncito, que damos en poner ahora la segunda sección del día, porque hay buenas noticias en las competencias motorizadas? Otoncito, las competencias motorizadas. Otoncito, ¿me estás escuchando?
Bueno, un golpe de piela.
Ahora sí.
Oye, cómo están los pits.
Bueno, en una crónica que estoy desarrollando para mañana en martinoticias.com, pocos deportes han sufrido más consecuencias del COVID-19 que el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La competencia motorizada más importante del planeta ni siquiera ha podido comenzar su campaña, cancelando o postergando las primeras 10 carreras del Campeonato Mundial durante un periodo de 4 meses. Vale la pena recalcar que la mayoría de esas carreras que han sido postergadas nunca se van a celebrar, pues la logística de ir de un continente a otro y competir en pistas vacías sin aficionados hará que dichas carreras se cancelen. Sin embargo, la Fórmula 1 no ha tirado la toalla y tiene un plan de batalla bastante razonable que pudiera medio salvar la temporada. Comenzando el 5 de julio en las afueras de Viena, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 espera comenzar su temporada con el Gran Prix austríaco. Y después de eso, aprovechando que están en Europa y no tienen que viajar mucho, esperan celebrar 8 carreras en cuestión de 10 semanas en 6 países distintos. Austria, Hungría, Inglaterra, España, Bélgica están en el calendario que termina su gira europea el 6 de septiembre, con la joya más preciada para cualquier piloto de Fórmula 1, la carrera del Gran Prix italiano en Monza, la región de Lombardy, en el norte de Italia, lo que fuera hace 4 meses el epicentro del coronavirus en Italia y en toda Europa. Sería un batazo si dicha carrera en Monza se pudiera celebrar con aficionados en el circuito. Sería un gran triunfo para la humanidad sobre el COVID-19. Y aunque todavía falta mucho para ver si van a haber fanáticos y para el Gran Prix italiano, por lo menos, pues ya sabemos que dentro de un mes y con 5 meses de retraso, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 podrá deleitar a sus fanáticos en Europa y luego contemplar la idea de competir en las Américas, donde también tiene pendiente varias carreras. Caballeros, todo el mundo se está poniendo de acuerdo y esto no es como el béisbol. Fórmula 1 quiere competir, lo que pasa es que ellos genuinamente no han podido, porque cuando tienes tantos países, tantos continentes, entonces tienes muchas trabas para poder celebrar un campeonato.
Ahora, con eso que tú planteas, Pepe, ellos no tienen que volar en ningún momento, que es uno de los problemas grandes. Ellos pueden ir por carretera de un país a otro, posiblemente lo hagan con países continuos poco a poco, inclusive hasta Inglaterra. Ellos tienen el chone, pueden llevar su carro por abajo en los camiones que tienen y no tienen necesidad. Bueno, se lo pueden llevar hasta en tren, todos los carros esos.
Correcto.
Meterlos en tren por abajo y pasarlo por el chone. Así que ellos no tienen que montarse en un avión en esa cosa. Cuando sale de ese continente ya es bastante...
El problema. Ahí es justamente el Campeonato Mundial de Fórmula 1 iba a comenzar en Australia, en Hong Kong y en Japón, en el continente. Okay. Claro. Entonces ahí la logística para ir a ese continente. Después de Europa, tienen que venir a las Américas. Entonces sí. Ahí se puede complicar.
Pero bueno, ya se estiró, ya ha pasado tiempo cuando eso... A lo mejor ya la situación ha mejorado, porque es bastante tiempo lo que están hablando. O sea, entre la primera y la última carrera de Europa, están dejando al Manaca atrás. O sea, que quizás se puede ir a algún lugar a eso sin tanto problema. Australia y Nueva Zelanda, por cierto, han controlado esto muy bien, sobre todo Nueva Zelanda, que hace las cosas siempre bien. Trancó la cosa, fue un brote terrible, trancó todo, hizo todas las cosas y están súper bien, está funcionando ya casi normal.
Y tengo una noticia que nadie me lo va a poder creer. La Federación Ucraniana de Fútbol ha puesto en cuarentena al club Karpaty Lviv de la primera división después de que 25 miembros del club dieran positivo al COVID-19. ¡25!
¿Hubo alguien que dio negativo?
Sí, el que saca la basura, aparentemente.
El único. Pepe, no debemos pasar por alto que, como tú estás hablando de las carreras motorizadas, oye, felicitar al señor este, que Anicasio, ¿no?
Así.
Que nos escribió, te escribió, diciendo de que...
Más. Mañana le vamos a dedicar los últimos 15 minutos del show. Vamos a hablar sobre la nota que mandó Nicasio y sobre lo que significaba en Cuba la competencia motorizada, porque él va a estar escuchando. En el correo que él mandó, él dijo, si pueden hablar de esto el 5 de junio, yo estaré escuchando.
Perfecto.
Y vamos a hablar justamente, porque hay mucha gente en Cuba que no sabe la gran tradición de competencias.
Te acuerdas que estuvimos hablando con Michel Feite, que le gusta el automovilismo, ya no tenía idea de muchas cosas esas que había pasado.
Correcto,
simplemente han borrado la historia.
Sí, okay. Porque al paso que iba Cuba, al paso que iba, claro, ahora otro gallo está cantando, pero al paso que iba... Pues fíjate, Cuba hubiera celebrado campeonatos mundiales de Fórmula 1 y de autos.
Bueno, si teníamos el campeonato mundial 3 años seguidos, se celebraron allí. El Gran Premio de La Habana era para ganar el campeonato, una de las carreras.
Los hermanos Rodríguez, unos mexicanos, que creo que eran 3 hermanos, que creo que los 3 fallecieron en accidente de carreras.
Esa gente corría, le encendían las... se le pegaban atrás a los campeones, le encendían las luces para que se quitaran. Lo de ellos era de loco.
Y ellos comenzaron en Cuba. O sea, ahí fue donde hizo su grandes carreras. Para que Fangio, para que Sterling Moss en esos momentos fueran un lugar, fuera algo fabuloso. Como te digo, ahora cuando nos arreglemos, me gustaría mucho tener al gallego.
Al gallego Cabrera. Sí.
Al gallego Cabrera, que fue una leyenda, corrió, y que te dije, Rafael, Chaguito sigue vivo. Chaguito sigue vivo, así que, o sea, hay muchas, y gracias, tengo que darle la gracia a este Anicasio, el cual tiene el nombre más corto que existe en el mundo, Nicasio, porque ni siquiera es una O, Nicasio, así que...
Muy bien, me está diciendo Ricky Pérez López que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos. El segmentico de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Mardi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Sí, señor, a batear un jonrón por el center field. Pero bueno, hoy tengo la carrera de Amado Ibáñez, ese gran shortstop, que nació en Camagüey, septiembre 13 del 22, y empezó jugando juvenil como pitcher. El mismo caso que Willy Miranda allá en Velasco. Pero bueno, Amado Ibáñez, el primer año debutó con el Club Habana, tuvo ahí en el año 46-47, y pasó por el Club Marianao 48, 49, 50 y el 52. Pasó por Almendares en el 53 y volvió para La Habana 54. Hasta el año 59, 11 años, tuvo 530 juegos jugados, 1599 turnos, anotó 206 carreras, 418 hits, 41 dobles, 22 triples y solamente 7 jonrones. Batió dos veces, batió a Amado Ibáñez, 300, eso fue en el año 50, 303, y un año, en el año 57 con La Habana, no jugó mucho, batió 345, pero empujó bastante carrera, y ese metió, jugó solamente la mitad de la temporada, porque, no sé por qué, pero bueno, de todas formas, tiene un récord que nadie tuvo en Cuba, y se lo voy a decir por qué, tiene el récord de haber anotado en un juego, 6 carreras, enero 10 del 54, pero ahí no para todo, el mismo día, enero 10 del 54, el señor batió 6 hits. Ustedes saben que el equipo de La Habana le ganó a Marinao 14-3, ¿saben quién lo empujó 4 veces en ese juego? Perucho Fomental, Perico 300 lo empujó 4 veces, porque alguien tenía que empujarlo, porque ¿cómo los iba a anotar? De todas maneras, fue una gran temporada. Jugó con los Habana Sioux aquí en el 55-56. Jugó 123 juegos en dos juegos y batió 2.93 el primer año en el 55 y en el 56 batió 195 y tuvo una temporada bastante mala. Y yo quería mencionar, como se lo dije, porque es necesario los equipos profesionales, especialmente igual que en Grandes Ligas, tener personal que le ayude. Los dueños compran equipo. Ellos no saben de pelota. No saben proyectar un pelotero en high school o en universidad. Y quiero mencionarles por lo que yo aprendí y vi en Cuba. El equipo de Marianao tenía ayudantes, muchos ayudantes que le ayudaban. Pequeño tenía a Juanito Izaguirre y un periodista, Rodríguez, que era periodista de Prensa Libre, era ayudante del Marinao del señor Pequeño. Pero no solamente eso, también tenemos el equipo de La Habana. No necesitaba a nadie. ¿Por qué? Porque el señor Miguel Ángel González sabía hacer las cosas, las aprendió desde que tenía 7 años y después 100 años en el juego de la Constitución de nuestro béisbol. Miguel Ángel González nació allá en Regla. Pero él no necesitaba. ¿Por qué? Porque él tenía conexiones. En Grandes Ligas llevaba a los mejores peloteros del equipo de los Cardenales de San Luis y de otros equipos para ayudar al equipo a ganar. Llevó figuras estelares, lo mejor del momento en Grandes Ligas, Miguel Ángel lo llevó, no necesitó ayuda. Pero vamos a ver, hay otros equipos que necesitaban, y le voy a decir por qué. Bobby Maduro compra una franquicia de Triple A, era dueño de Cienfuegos. Él tenía ayudantes, necesitaba, él no sabía de eso, él puso el guanajo, el billete. Pero bueno, tenía como ayudante a Tony Pacheco, el mejor entrenador que dio Cuba toda la historia. Armando Llanes, Armando Llanos nació pegadito en Victoria de las Tunas, estudió en Belén y se graduó de administración y pasó a ser el ayudante de Bobby Maduro. También tenía a Tony Castaño y a Napoleón Reyes. Y un escao que firmó, no fue como Cambria, pero Corito Barones de Santa Clara firmó todos los prospectos que tenía el equipo de los Sugar Kings para Grandes Ligas. No hay duda, pero siempre hay un pero. Los Yankees de Nueva York, cuando los Joe Stamberner compró el equipo, nombró uno de los dueños que era de Cincinnati, Gay Paul, como presidente y gerente del equipo. ¿Qué es lo que hizo Gay Paul? Había un pelotero que había jugado con los Piratas de Pittsburgh y jugó con los Yankees como 8 años de sesión, Jim Michael, que era una luminaria. Gay Paul lo nombró inmediatamente asistente de él y para conseguir escados y tener las transacciones que había que tener para que los Yankees tuvieran competencia y competir para ganar. Ese señor Jim Michael falleció hace 4 años, después de estar ahí 17 años ayudando a los Yankees. Pero yo quería mencionar que todo en la vida no es fácil. Yo pienso que hay equipos que no hacían nada. Quiero decirle que el equipo de La Habana, cuando hizo la transacción de señor Amoró, criticaron al señor Miguel Ángel González, yo lo dije ayer, pero señores, Miguel Ángel González estaba pensando traer a otros peloteros americanos que no tenía que pagarle el sueldo porque los Cardenales le ayudaban. Y a Randy Amoró le estaba pidiendo 2,000 pesos mensuales para seguir con el equipo. Y lo cambió por dos peloteros. Pero yo pienso que todos los equipos, tienen que tener personal que le ayuden a buscar scouts para que busquen peloteros colegiales y puedan proyectarlo si esos peloteros tienen el talento suficiente para llegar a Grandes Ligas. Por eso mencioné esos ayudantes que tenía el equipo de los Yankees, el señor Michael. Yo jugué solamente, fui coach de los Yankees 1 año en Philadelphia y conversando con él, porque con Joe Stamberner no se podía hablar nunca. El señor Michael me dio a entender a mí que era una iluminaria como proyectando los peloteros y sabía lo que tenía que hacer. Y por eso fue que fue tantos años ayudando a los Yankees, haciendo transacciones para que el equipo compitiera, haciendo las transacciones y firmando también los peloteros colegiales y universitarios. Así que eso es todo lo que tengo hoy y le voy a decir a todos los fanáticos que mañana tengo a Montiagudo, René Montiagudo, un outfielder y pitcher al mismo tiempo. Pero hay dos Montiagudos, no confundan. El otro es Aurelio. Así que, Lacayito, pórtate bien. Y ya el soccer está a viento en popa también, viernes y sábado, ¿ok?
Correcto. Guajiro, wow. A mí me gusta que tú menciones eso, porque la Liga Portuguesa ya está en marcha y el equipo favorito del Guajiro Peña, el Benfica, y Rafael García Toledo, claro, va a jugar este fin de semana. Así que además de la Bundesliga y de Costa Rica, estamos ya en las ligas de Grecia, Austria, Israel, Dinamarca y Portugal arrancan hoy o mañana. Y el 11 de junio arranca la Liga Española con el choque Andaluz-Sevilla contra Real Betis.
Perdona, Rafael, me habló un muchacho que nos oye todos los días el programa de nosotros, que sí es cierto que ya la Olimpiada va a ser el año 21, va a ser oficial.
Bueno, oficial es este momento, pero hay que ver si la dan o no, si es el 21. El 21 está anunciada con fecha y todo, y eso ya está, o sea, si no se da en esa fecha, la suspenden, ya lo dijeron ya.
Okay, gracias, Rafael. Gracias, porque también, este muchacho es loco con las Olimpiadas, así que gracias. Así que, Rafael, muchas gracias. Hasta mañana tengo a Montiagudo, acuérdense de eso.
Sí, ya lo tengo aquí en el calendario.
Muchacho, oye, hay una cosa que tenía que decir de Amado Ibáñez. Amado Ibáñez no solo brilló en Cuba, Amado Ibáñez en las Ligas Negras estuvo en varios juegos de las Estrellas, las Ligas Negras. Las Ligas Negras celebraban un juego de las Estrellas entre el Este y el Oeste, los equipos de las Ligas del Este y de las Ligas del Oeste. Y uno de los patrocinadores y creadores de ese juego de Estrellas fue Alex Pompés, ¿ok? Uh-huh. Y el Habana no solo llevaba a la gente de los Cardenales, llevaba muchos buenos de las Ligas Negras,
claro,
como lo llevaban los otros equipos. Por eso en La Habana estaba la ametralladora Thompson, Hank Thompson, que fue muy bueno con los Gigantes. También estaba Hank Wilson, que era Holocón Wilson, eso es muy antes de la época del cambio. Jorocón Wilson, uno de los individuos más populares de Cuba, el primer Jorocón en Cuba, se llamaba Wilson. Toda esa gente está en el Salón de la Fama, ¿okay? Y lo que llevó a la Mendara es Montelibre, San Gitroy, eso eran de la Liga Negra también, y están en el Juego de la Fama, todo eso. El Marianao contra Lugo Dandridge, Harry Dandridge, están en el Salón de la Fama. O sea, llevaban la crema a Cuba. Quiero decirle que todos los individuos que están en el Salón de la Fama de Cooperstown por las Ligas Negras, que tienen la misma placa que los otros de Grandes Ligas, que lo que sepan, esa cosa eso es de la Liga Negra, no tienen la misma placa. Todos los individuos de las Ligas Negras que están en Cooperstown jugaron en Cuba, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque llevaban lo mejor para allá siempre.
Una cosa que yo quiero decir, y bueno, no puedo pasar por alto, de que Bobby Maduro no sabía nada de pelota. La historia de Bobby Maduro en la pelota se remonta a Cornell. En Cornell, claro, inclusive estuvo ayudando al equipo de béisbol de Cornell. De ahí, un hombre adinerado, jugó pelota en Cuba, malísimo en las ligas de los clubes, pero un hombre que sabía de pelota un mundo, no sabía, y era tan inteligente que sabía traer las personas que traía. Pero Bobby Maduro, aparte de eso, en el team ese, Bobby Maduro era un dictador, ahí no entraba jugador que él no decía. En el corito podía decir lo que quisiera, todos los entrenadores, pero si Bobby decía que no, y Bobby tenía su hijo, ha hecho los cuentos, y no su hijo, yo lo he oído de su hijo y de sus hijas. Bobby Maduro celebraba el 31 de diciembre en el estadio, en su estadio, porque él decía que ese era su estadio, y qué mejor que celebrar el 31 en el estadio. Bueno, o sea, Bobby Maduro sabía de pelota un mundo, y él no solamente sabía de pelota, abrió las puertas para todo, porque inclusive todos estos peloteros, el Guajiro, Miguelito de la, toda esa gente, cuando salieron de Cuba no podían jugar en ningún lugar, le era prohibido, porque solamente las Grandes Ligas solamente permitían que los peloteros jugaran en su país. Y fue Bobby Maduro el que le dijo a las Grandes Ligas, pero ¿cómo van a jugar en su país si ustedes mismos han sacado la pelota de allá y Fidel Castro la ha negado? Y él le abrió las puertas a todos los peloteros cubanos que estaban en Grandes Ligas aquí en el año 60, tienen que agradecerle a Bobby Maduro de que pudieron jugar en otras ligas, porque si no, no lo hacían. Y no paró ahí, sino que sabiendo que Cuba no podía jugar en las series del Caribe, dijo, la serie del Caribe tiene que volverse a jugar, aunque Cuba no crea. Y le tomó 10 años volver a formar la Liga del Caribe. Y cuando le dijeron, no, pero no hay equipo, le dijo, no importa, Puerto Rico lleva dos equipos, porque en Puerto Rico lo querían, en Santo Domingo lo querían, en República, y fue a la República Dominicana y le dijo, ustedes es el próximo foco de los peloteros. Y inclusive le dijo a las Grandes Ligas, hay que abrir academias allá. Las Grandes Ligas lo mandaron para Cabrera y él dijo, no, yo no tengo tiempo para abrir, yo no soy hombre, aquí está Rafael Ávila, aquí está fulano de tal, aquí está mengano de tal. O sea, Bobby Maduro, cuando se habla de la pelota en Cuba, en nombre de Maduro, hay que decirlo, y
no,
eso
no,
es que no sabía pelota.
Cuba, no, no. La pelota donde quiera, todo el Caribe, él es el hombre número uno del béisbol.
Y sabía de pelota Liga, un mundo.
Claro, date cuenta que él fue nombrado el comisionado de ligas menores por las grandes ligas.
Correcto, okay. correcto.
O sea, muy bien, vamos a hablar de Juegos Olímpicos un momentico. Estamos...
muy bien, pero
Rafa, te tomó mucho tiempo, perdóname, porque no podías pasar por alto.
No,
entendemos perfectamente. Richie Pérez López, ponme la musiquita. Ahora viene la sección de Rafael García Toledo, la sección olímpica. Muy bien, ayer habíamos comenzado a hablar de los Juegos Olímpicos de verano 1980 en Moscú y sobre un boicot que para algunos países fue boicot de verdad, como Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina, y para algunos fue un boicot de mentiras, como el Reino Unido, España, Italia, todos esos países.
No, ya último, ahora sí, fue yo vestido ahorita, la gente que son. Primero que todo, quiero hablar del costo de estos juegos. No se sabe cuál es el costo de estos juegos, ni se sabe las pérdidas. Se sabe que fueron monstruosas. Bueno, el costo de los juegos, según los soviéticos, okay, ellos cumplieron con su presupuesto. Okay, el presupuesto de ellos era de 1.350.000.000, o sea, 1.350.000.000. ¿Okay? Ellos recibieron, dicho por ellos, 231.000.000 de entrada, no de ganancia, de entrada. Por lo tanto, hay un déficit monstruoso, 1.000.000.000. ¿Okay? Ellos declararon que no, que lo habían hecho bien en esa cosa, no sé qué matemática usan. Pero la Universidad de Oxford, que tiene un programa que se llama The Oxford Olympic Study, o sea, el estudio de olímpico de Oxford, la Universidad de Oxford, sacó la cuenta y en dólares del año 2015, ellos costó 3 billones de dólares, o sea que la pérdida fue mucho más. Okay, ¿por qué es parte de la pérdida? Bueno, primero que todo, los comunistas no saben ni les interesan los costos, ellos disparan para adelante y la cosa sale después y como tienen rublo, pues lo que dicen, bueno, no importa, saca unos cuantos rublos y mete la maquinita y copia, imprime un poquito más. Pero ¿qué pasó? Que la entrada más grande que tienen los Juegos Olímpicos es la televisión, como Pepe sabe muy bien, que ha hablado mucho de eso y sabe mucho de eso. Y la televisión, vamos a decir, la tajada del león es el contrato con las televisoras americanas, ¿ok? La NBC tenía los derechos para transmitir los juegos y simplemente digo, bueno, nosotros estamos boicoteando nuestro país, por lo tanto no vamos a cumplir con esto, ¿ok? Los rusos batallaron, lloraron, se mordieron los dientes, pero no pasó nada, ellos no fueron. Ellos aquí en Estados Unidos, la NBC llegó y publicó algunas cosas, como publican tramos de cosas, porque lo cogen de la Agencia Internacional, y la ABC. Pero billete para allá no fue. Okay. Entonces el hueco que le hicieron fue terrible. Que le hicieron no, que se hicieron ellos, ¿no? Déjame ver si me sale. En el medallero, para que sepa, hubo 36 países que ganaron medallas. Pero de esos países, 16 no ganaron medallas de oro, o sea que se lo comieron toda la gente de arriba. Y como les dije, las medallas las acapararon los soviéticos con 80 de oro y Alemania del Este con 47. Hablamos el otro día, y eso lo dije ayer, de que los juegos del 76 eran los juegos de esteroides. Bueno, aquí hubo mucho más esteroides, pero aquí no se habló de eso porque todo quedó en familia, ¿no? Ahora, le voy a decir los países que ganaron los que ganaron medallas, porque hay otros más que no ganaron medallas, que fueron con la bandera olímpica o la bandera de su comité olímpico. O sea, que ellos boicotearon el juego, pero fueron. Y son mucho más de lo que habían dicho al principio. Italia, Francia, Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Suiza, España, Bélgica, Holanda e Irlanda. Hay otros más, pero no tengo porque no ganaron medallas.
Perdón, Puerto Rico creo que está en esa lista también. Rico fue, sí. Y, pero no compitió con la bandeja. Sí, con la bandera
política. Ayer tenía yo la lista de los que habían hecho, que era más extensa que esta, pero para que sepan que eso está en el medallero con los aros olímpicos, no está en la bandera de ellos porque no la llevaron. Ahora, hay que ser, vaya, el león de la metro, como digo yo, del camuflaje, para decirte que tú estás boicoteando unos juegos, pero que vas a ir, pero tú moralmente lo estás boicoteando, y que vas a ir con la bandera de tu comité olímpico. Entonces, ven acá, no vas con la bandera del país, pero vas con el comité olímpico tuyo. Estás en los juegos, no me das cuenta. Esta hipocresía es algo que es peor que los tipos que dijeron, voy a los juegos. ¿Ok? Esto, porque los que fueron a los juegos se pusieron a que los otros lo repudiaran. Pero estos no, estos nada, guardaron la ropa.
Porque mira, México, que es vecino de Estados Unidos, que es socio económico de Estados Unidos, le dijo a Jimmy Carter, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo voy a las Olimpiadas con mi bandera.
No. Claro, eso está, no está ahí porque no ganaron medallas, ¿sabes? Esto no está en la lista esta.
Qué raro, porque ellos siempre ganan medalla en esa caminata que ellos hacen.
Exactamente. Y ahí los rusos le ganaron, porque hay unos rusos esos que gastan 7 sueles de zapatos semanales practicando eso. Entonces, los aztecas y los zapotecas esos, que caminan como un increíble, no pudieron allí, okay, en Moscú. Así que, los juegos, ya le digo, fueron los juegos baldados. Eso hizo que los juegos siguientes, que vamos a hablar el lunes, porque mañana vamos a hablar de automovilismo, como reseñamos anteriormente, los juegos siguientes pues contestaran con un boicot, ¿okay? Pero el boicot aquel, que ya veremos, no fue tan trágico.
No, y déjame decir una cosa, que yo lo mencioné ayer, inclusive hubo un americano que ganó medalla de oro, pero no ganó medalla, ganó medalla en las Olimpiadas, que fue un americano, que el único, Mike Sylvester. Mike Sylvester era un jugador de baloncesto de la Universidad de Dayton, en Ohio, el cual, porque para esa Olimpiada en particular, Italia permitió que los nietos de los italianos pudieran participar, y entonces su abuelo materno, pues era italiano, y él nunca llegó a hacer nada en la NBA, igual que Mike D'Antoni, este que cochea, y jugaba en la liga italiana, una liga muy buena, sí. Y entonces le dijeron, mira, vas a tener la suerte de poder participar en la Olimpiada. Entonces dijo, bueno, yo no sé si voy a poder participar, porque mi país, no, pero es que tú puedes participar por nosotros. Y dice, bueno, porque no quiero quedarme con mi país y todo eso. Entonces, el equipo dijo, bueno, fíjate, nosotros no te vamos a votar del equipo, pero puede ser que la liga te dé un tipo de penalidad por no haber representado. Y digo, bueno, pero él se quedó, Mike Sylvester, el cual, y por mucho tiempo estuvo escondido. Escondido, no escondido, esconderse en su casa, pero de no decirle a la gente, no, yo, porque creo que los italianos ganaron, fue la medalla, si no me equivoco, creo que fue la medalla de bronce que ellos ganaron.
Ahí está, ganó Yugoslavia, la de hombre la ganó Yugoslavia.
La ganó Yugoslavia, entonces yo creo que...
La ganó los soviéticos.
Yo creo que ellos quedaron en tercer lugar, si no me equivoco, pero como que no, ahora, claro, y ahora, inclusive... Esa Olimpiada fue en el año 80, todo ha empezado a salir ahora, 40 años después, que inclusive le han hecho muchos escritos por ese momento.
Sí, Italia ganó la de plata.
Ah, bueno, pues entonces él ganó la medalla, él tiene una medalla de plata.
Sí, el bronce lo ganaron los soviéticos, quedaron tercer lugar.
Al mismo tiempo, déjame decirte, él siempre ha dicho de que él no tenía el talento, a pesar de que fue All-American, él decía que no tenía el talento para jugar en Estados Unidos, y que hizo su carrera allá en Europa, y que él sabía que si Estados Unidos hubiera ido, él no hubiera hecho el equipo americano.
Bueno, es el único chance que tuvo jugar un juego olímpico y ganó la medalla de plata. Se quiere colgar la medalla de plata. Okay.
Así, la tiene escondida, bueno, no, la tuvo escondida. Sí,
y,
dicho
y
por
los
él.
Soviéticos, perdón, Chambi, quería que haya terminado. Los soviéticos le quisieron pagar con la misma moneda a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 84, que vamos a hablar a partir del lunes. Les resultó hasta cierto punto, porque ni siquiera los países, todos los países del bloque del este, se unieron al boicot. Mira, ahí estuvo Yugoslavia, ahí estuvo Rumania. Pero adivinen ustedes cuál fue el primer país, ¿ok?, que dijo, sí, 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 lo que digan los soviéticos lo vamos a hacer nosotros, y boicotearon los Juegos Olímpicos de los
Juegos.
Iba a utilizar una palabra muy cubana que comienza con G, pero no sé si en este momento la podemos decir al aire en vivo.
Sí, señor, sí, señor. Okay, los esclavitos que van a todas cosas. Cuando Rusia invadió Checoslovaquia, casi todos los países del bloque soviético condenaron a Rusia. No, Cuba se tiró de cabeza apoyar a Rusia, que acabara con los checos, ¿ok? Y con los húngaros, lo mismo. Uh-huh. Acaben con esos contrarrevolucionarios, ¿ok? Así que son la gente más arrastrada, el gobierno de Cuba, el régimen, es el régimen más arrastrado que hay con los comunistas que ha habido en la historia. Ni siquiera los que tienen al lado ahí, los lituanos, la gente, los ucranianos, esa gente que está dentro de la República Soviética, que se decía, tenían su cosa de nacionalista, y se dijo, Cuba no lo tenía, o sea, él no lo tenía.
Sergei Budka, el
ucraniano
que saltaba con Garrocha, él decía que el placer más grande de él era ganarle a Cuba.
Sí, señor. Y así sigue todavía. Yo conozco mucho a Sergio,
a él, a la mujer,
al hijo, a la familia entera. Él es un miembro del Comité Olímpico Internacional. Ahora empezó con la cosa de los atletas, en la comisión de atletas que está en el Comité Olímpico, pero ya es un miembro completo del Comité Olímpico Internacional. Y es un tipo no solo que saltaba una rocha tremenda, es un hombre muy preparado. Y yo te digo a ti, no dudes que en el futuro Sergi Bosca sea el presidente del Comité Olímpico Internacional. Hay tres o cuatro ahí que suenan para eso, ¿no? Entre ellos una mujer que es la marroquí, ¿okay? Pero posiblemente sea la primera mujer. Claro, Natalia va a empujar un poquito todos los viejos esos europeos, príncipes y cosas esas que están en el Comité Olímpico, que no le interesa una mujer ahí. Ellos creen que ellos nacieron con ese derecho.
Y otra cosa, fue un golpe duro para la ex Unión Soviética en 1984, que la mayoría de los países satélites que ellos pensaban que eran de ellos, dijeron, no, pero ¿qué es esto? No, tú te puedes quedar en casa, yo voy a las Olimpiadas. Ahí está Nadia Comaneci esperando, ahí está el team de baloncesto de Yugoslavia, que a propósito perdió contra España en Los Ángeles.
Sí.
Luego España perdió contra Estados Unidos en baloncesto más masculino. Pero todos estos países le dijeron a la Unión Soviética, no, nosotros no te vamos a hacer caso a ti, aunque tú creas que tú eres nuestro papi, como se dice aquí.
Completamente, y vinieron con una alegría del diablo, ¿sabes? Pues yo, en esos juegos me pasé yo más de un mes allí, con Pilo y Gorlos.
Muchas gracias, Rafael y Chambi. Me están diciendo, ya escucharon la musiquita, que no hay tiempo para más. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre del Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, El Guajiro Peña, Rafael y Chambi, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las esferas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.